Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Nos hallamos en Viena y estamos en 1992, un año sin duda importante, tal vez decisivo en la historia de Europa. Así comienza un texto que se llama Política Cultural, Unidad y Diversidad en la Europa Reunificada, que es una conferencia que dio Jorge Semprún y que viene compendiada en este libro que se llama Pensar en Europa. Pensar en Europa es un libro para mí clásico para el estudio de la Europa contemporánea. Es un libro que, bueno, la última vez que lo había consultado fue cuando el famoso Brexit, para tratar de explicarme un poco qué estaba pasando con Europa. Y pues ahora volví a él después de lo que está sucediendo en Cataluña, lo que ya podríamos plantear como la situación catalana. Y no vuelvo a él para explicarme aspectos de tipo histórico o para tener una opinión de algún político, una opinión de estratega, sino para acercarme precisamente al pensamiento, a pensar. Y el título de este libro pues me parece pues muy indicativo sobre Europa: Pensar en Europa. El en Europa es pensar estando en Europa, como lo hace Pedro Semprún, y pensar desde donde se esté en eso que se llama Europa, porque Europa tiene que ser pensada. Y yo creo que uno de los problemas que estamos viviendo ahorita en el mundo es, lo decía creo en el programa pasado, que en el ejercicio de la política actual ya no se piensa, ya no se reflexiona, ya no se piensa en, ya no se reflexiona para actuar. O sea, la política adquirió con los tiempos tal rapidez, tal velocidad, tal cantidad de decisiones. Acuérdense que estamos en la famosa época del Big Data, en donde ya no se procesan uno o dos datos o 10 datos, sino se procesan miles y miles de datos, y eso hace que el político se convierta en un pragmático. Y en un momento dado, como ya lo hemos puntualizado en algún programa por aquí en otras ocasiones, pues se pueda convertir inclusive en una especie de robot que procesa datos en frío, una gran cantidad de datos en frío, para dar soluciones, entrecomillemos las soluciones, a X tipo de problema, ¿no? Entonces, en este texto, Jorge Semprún, por supuesto, nos invita a pensar en Europa. Y es un libro, ya les dije, al que yo recurro. Es una compilación de conferencias que él dio en varias partes. La primera edición, que es esta, es de marzo del 2006. Y el texto al que me voy a estar refiriendo el día de hoy es del año de 1992. Por eso él dice, nos hallamos en Viena, en Austria, y estamos en 1992, un año sin duda importante, tal vez decisivo en la historia de Europa. Lo que es decisivo para la historia de Europa, por supuesto que es decisivo para la historia mundial. Querámoslo, no querámoslo, rechacémoslo, no lo aceptemos para nada, pero definitivamente lo que sucede en Europa va a marcar en todos los aspectos, económico, político, social, filosófico, religioso, etcétera, va a marcar en muchísimos aspectos, en todos estos aspectos, a lo que sucede en el resto del mundo. Para bien o para mal, ya lo dije, querámoslo o no, Europa, por distintas razones que hoy no vamos a comentar, pero Europa llega a convertirse en un centro, que se convierte en un epicentro de muchas de las cosas que luego nosotros vivimos. De hecho, durante mucho tiempo, para referirnos a nuestros países, bueno, nos podríamos referir como mentalidades colonizadas, pero durante mucho tiempo, para referirnos también a nuestros países, nos referíamos o se hacía la referencia a países del aire europeo o de la cultura europea. Todo esto es discutible, como todo lo que hablamos en este programa. Todo esto tiene sus asegúnes, dirían mis paisanos, pero todo esto hay que tratarlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Europa, pues, en estos momentos, como desde hace mucho tiempo, como desde hace muchísimos años en la historia, tiene que ser centro de nuestro pensamiento, de cómo la pensamos desde donde estemos o aún estemos ahí, lo que suceda en Europa, como dice Semprún, es decisivo para la unidad de Europa, asumiendo el respeto, la profundización, incluso tal es el reto de su diversidad. Europa es diversa, Europa es muy amplia, no hay una definición que pueda ser medianamente aceptable, y ese es el problema de las definiciones y ese es el problema con el que nos encontramos con las conceptualizaciones. Es muy difícil cernir toda la amplitud del tema. Entonces, si nosotros queremos definir a Europa, tendríamos que pensar desde qué punto de vista la queremos definir, y casi desde cualquier punto de vista por el cual intentemos abordarla, nos va a ser muy difícil llegar a una totalidad satisfactoria de lo que nosotros pensamos o creemos de ese tema respecto a Europa. Nada está dicho tampoco sobre Europa, son muchas Europas, son muchos años de historia europea, cada uno de esos años mueve cualquiera de los temas a los que ya nos hemos referido, por lo que si alguna certeza hay sobre Europa es la incertidumbre, precisamente. Y es curioso, la certeza de la Europa que ahí está, la Europa que ahí ha definido una cultura, la Europa que todavía se debate entre aquel famoso Jerusalén y Atenas, la Europa que definió en buena medida la cultura de nuestro continente americano, pues es una realidad, pero también hay muchísimas dudas sobre qué cosa es esta realidad. Dice Semprún, ese objeto de nuestra reflexión, Europa, en este caso la Comunidad Europea, es fundamental, ni qué decir tiene. Él dice, cuando hablamos de Europa, para esto que les decía de la definición, por ejemplo, él está ubicando ya algo. Nos referimos, por supuesto, a la Comunidad Europea. Fíjense bien, a uno de los primeros elementos que empezó a constituir lo que vendría a ser la Comunidad Europea. Conjunto de 12 países, donde se construye una unidad económica y monetaria, donde se instauran las bases de una unidad política. Fíjense los elementos. En primer lugar, son 12 países. Estamos hablando en 1992. La firma ya de la Comunidad Europea es en 1993. Y a la fecha tenemos 28 países y hay una lista de países que se quieren incorporar. Y también hay países que están por salir, como es el caso de la Gran Bretaña, que está por abandonar la Comunidad Europea. Los otros elementos que encontramos aquí es el espacio, este conjunto de 12 países, en donde se está construyendo una unidad económica y monetaria y se instauran las bases de una unidad política. ¿Qué dejamos a un lado y lo deja Jorge Semprún a un lado a propósito para después justamente abordar ese gran hueco, ese gran ausente que es la cultura y también por llamarle de algún modo la espiritualidad? O sea, en lo primero que se está trabajando, por decirlo así, es en lo que puede llamarse lo más concreto, lo material, o sea, primero la unidad económica y la unidad monetaria, y luego pues estas expresiones de estructuras políticas, ¿no? Buscar a través de estas diversas estructuras políticas una unidad política, es decir, lo más tangible y en donde lo que estaban pensando quienes iniciaron este proceso de construcción europea, que podría ser pues lo que esté menos a debate, lo que podría ser pues más aceptable para todos. Y muy probablemente ahí nos encontremos con el primer error en esta construcción de la Comunidad Europea, error que muchos años después probablemente estamos pagando o están pagando, estamos porque ya dije que impacta a todo el mundo, está pagando caro. La construcción europea aún está en veremos, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Estamos citando el libro de Jorge Semprún, que se llama Pensar en Europa, sobre todo el capítulo que dice Política Cultural, Unidad y Diversidad en la Europa Reunificada, donde bueno, estamos buscando por distintas formas ese pensar en Europa, porque yo creo que a Europa le hace falta muchos elementos para su construcción, pero uno de ellos que es muy importante precisamente es pensarla. Y yo creo, siguiendo la estructura de este texto de Semprún, que uno de los elementos que quizás impidieron un poco pensar la Europa en otros términos es que se comenzó a construir por lo que pareció más fácil, más inmediato, que era la unidad económica y la unidad monetaria. O sea, cualquiera podría pensar que, bueno, si estamos haciendo negocios, si tenemos presupuesto, pues podemos establecer, como se vio después, la moneda única, podemos tener pues economías similares, podemos distribuir entre nosotros nuestros productos, fortalecer hacia, sobre todo hacia los Estados Unidos, aunque Estados Unidos en un momento dado lo considera Semprún también como parte de Europa en un momento. O sea, digo, es casi una derivación moderna, eso es otro tema también de Europa, pero digamos todos estos productos para enfrentarlos al mercado, al mayor mercado del mundo, ahorita los chinos y los norteamericanos. Entonces, esa primera concepción muy, no quiero decir elemental, pero pues muy material de Europa, probablemente se comenzó a hacer como se hacen estas cuestiones económicas de manera muy, muy pragmática, de manera de donde se cuentan pesos y centavos, y se empezó a relegar un poco la idea de pensar a Europa. Un artículo anterior de este libro se llama La izquierda de Europa sin utopía. Y es un texto, lo redacta primero originalmente en francés. El otro texto que estoy tratando con ustedes es el de una conferencia en Viena en 1992. Este texto también es de 1992 y tiene justamente un puentecito para enganchar un texto con el otro, y que es como esa parte olvidada del pensamiento de Europa. Y dice, la idea de Europa, me voy a adelantar también al otro texto, pero este me parece como un texto bisagra, justamente. La idea de Europa concebida como una figura espiritual. Por utilizar, dice Semprún, la fórmula de la hermosa y rigurosa conferencia de Edmund Husserl en Viena en mayo de 1935, que es a la que nos vamos a referir en un momento, según se refiere Semprún en este texto. Dice, y esto es muy importante, muy, muy importante, y podríamos pensarlo a la luz de lo que está sucediendo ahora. Una Europa va más allá de lo que nosotros podemos imaginar como Europa. De ahí yo creo que por eso el planteamiento de la Europa, de la figura espiritual. Dice, concebida como la unidad en la diversidad, como una supranacionalidad comunitaria, en la que se afirmen, en vez de dislocarse o difuminarse, las identidades regionales y locales. Esa idea es el proyecto más consecuente y movilizador, dice, para la izquierda europea. Y esa idea no la está trabajando ni la izquierda, al contrario, y muchísimo menos la derecha, y muchísimo menos las derechas nacionalistas, que efectivamente buscan irrumpir o romper este esquema que está planteando la construcción europea actual y establecer sociedades, no sé, ajenas un poco a lo que podríamos llamar el rumbo de la Europa actual, pero confrontadas fuertemente con esta a través de nacionalismos beligerantes. Y no se trata de ese tipo de nacionalismos, sino de, voy a repetir esta frase, de esa de concebir a la Europa a partir de esta figura espiritual, concebirla como la unidad en la diversidad, como una supranacionalidad comunitaria. Supranacionalidad comunitaria es otra vez regresar sobre las naciones, pero regresar también sobre las comunidades que conforman esas naciones. No pretender que las naciones, que ese es el otro tema que tenemos también que poner sobre la mesa, suplan a las comunidades, como pues, lo pretendió y lo llevó a cabo Napoleón en un momento dado. Supranacionalidad comunitaria en la que se afirmen, en vez de dislocarse o difuminarse, las identidades regionales y locales. En vez de dislocarse o difuminarse. Esto choca completamente con el discurso del actual ministro de Educación del régimen español, que dice hay que darles a los niños una educación para españolizarlos, hay que quitarles lo catalán y volverlos españoles. Obviamente eso no cabe en esta idea, en esta figura espiritual, y eso es algo que sí está protegiendo en cierta manera el Parlamento Europeo, sí está protegiendo la Comunidad Europea, pero algunos países se están olvidando de ella. Voy a leer este otro párrafo también de este texto de La izquierda de Europa sin utopía, de 1992. Dice, no es un proyecto de ruptura de maniqueísmo social, ya que implica la adhesión de fuerzas sociales y políticas muy diversas. Que obviamente hay que reconocer que si en algún lugar hay diversidad de posiciones sociales y políticas, de fuerzas sociales y políticas, es en Europa. Dice, no es un proyecto burocrático, y ahí es, yo creo, la gran falla que ha tenido la Comunidad Europea. La Comunidad Europea, para sacar primero, para construir primero esta unidad económica y monetaria, comenzó a burocratizarse, y comenzó a burocratizarse también a través de la acción de los propios partidos políticos europeos que respondían, les pareció muy lógico al crear esta bases de una unidad política, copiaron los esquemas parlamentarios de los países más fuertes parlamentariamente hablando y lo trasladaron a la estructura del Parlamento Europeo. Entonces, por eso casi nos vamos a encontrar que la división de partidos o los acuerdos o las alianzas entre partidos de este Parlamento Europeo va a corresponder casi como una calca a las alianzas, los frentes, los partidos que existan en cada uno de estos partidos de la Unión Europea. Y yo creo que ahí es un completo error. Yo creo que para el Parlamento Europeo debió haber comenzado de cero, porque reproducir los mismos esquemas de los países miembros obviamente va a llevar pues a la misma reproducción en el seno de un parlamento que se pretendería más plural porque justamente de lo que se trata sería de adherir, como dice este texto de Semprún, fuerzas sociales y políticas muy diversas, que vayan más allá de las simplemente representadas en los parlamentos nacionales. Esto obviamente para muchos se vería, y probablemente así sea, como es un fraccionamiento que debilitaría, que carcomería, como las polillas, la estructura europea que se pretende una estructura sólida. El problema de esta estructura europea sólida es que está copiando a las estructuras nacionales, y ahí es donde tenemos ya un serio problema. Dice, no es un proyecto de poder estatal. Exactamente lo que estamos diciendo. No se trata de hacer un Estado grandotototote con la suma de los elementos de los otros Estados, sino de hacer un proyecto más imaginativo, un proyecto más creativo que rompa. Ya comenzaron, de hecho, o sea, qué bueno que se ha pensado así, pero tiene que romper con el esquema de las naciones, y eso es lo que les cuesta más trabajo, porque obviamente la mayoría de sus miembros responden a historias que tienen que ver, justamente en la historia más reciente, que tiene que ver con la formación de las nacionalidades. Se puede pensar, bueno, apenas nos estamos constituyendo como nación y para hacernos europeos tenemos que rechazar el modelo nacional que hemos estado implementando, pues simple y sencillamente no nos conviene. Y no hablo nada más de los nuevos miembros, de los nuevos países adherentes, sino que hablo de los países que ya han estado ahí y que han estado construyendo sus nacionalidades. tal cual a base de guerras, porque acuérdense ustedes que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando hay una gran construcción de las nacionalidades. Simplemente una cosa de ver la partición de lo que se llama este mapa político de Europa, y vamos a ver cómo desde 1900, antes, pero para poner desde 1900 a la fecha, vamos a ver cómo ha cambiado colores. Entonces, no es un proyecto de poder estatal, ya que limita la soberanía arbitraria y con frecuencia mutiladora, fíjense de lo que habla de soberanía arbitraria y con frecuencia mutiladora de los estados, en beneficio, tendría que ser en beneficio de una comunidad basada en valores comunes e identidades sociales y culturales fuertes. Esto es muy interesante, porque sobre todo si lo ponemos ahorita a la luz de lo que está sucediendo en Cataluña. Semprún está hablando en contra de la soberanía arbitraria y, como dice, con frecuencia mutiladora de los estados. Ahí tenemos al Estado español probablemente ejerciendo una soberanía arbitraria, como dice Semprún, y mutiladora de proyectos de comunidades, que dice que tiene estas comunidades tienen que ser en beneficio de una comunidad basada en valores comunes e identidades sociales y culturales fuertes. Pensar la Europa, pensar en otras formas de hacer organizaciones organizaciones de sociales. Vamos a un corte, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Ficciones de la Palabra. Voy a pasar algunos mensajes que amablemente nos han estado transmitiendo. Nos escribe Rodolfo Gamiño. Un saludote, Rodolfo. Nos escribe desde Madrid. ¿Qué horas son ahorita? Ya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son las 2 de la mañana. Todavía está despierto Rodolfo Gamiño escuchando Ficciones de la Palabra. Muchas gracias. Él dice, sin cadenas equivalenciales no hay hegemonía. Solo esta se construye y ha sido construida en los medios de comunicación apelando a la providencialidad. Saludos, pues un gran saludo también, y muchas gracias por estar en la escucha de este programa Ficciones de la Palabra. También Javier Montes Vega, un gran saludote, Javier. Dice, hola Roberto, territorios se suman, territorios se van, otros más son arrebatados. Es la historia de la geografía mundial y somos víctimas de ello. Pero el antiguo imperio español parece se sigue desmembrando. Lo curioso es que esta idea de los imperios, yo la estudié, pero yo la estudiaba como, pues como una historia que ya había pasado. Y lo que se me hace increíble, y eso pues a mí me ha llamado muchísimo la atención, es que es exactamente el mismo lenguaje que maneja el imperio, tal como dices, el mismo lenguaje que emplearon en 1800, 1790 y tantos, 1800. No cambia, me parece increíble. Han pasado miles de cosas, tenemos internet, nos podemos comunicar en este mismo momento a Madrid y a todo el mundo. Sin embargo, el discurso es exactamente el mismo. Un rey que habla de deslealtad. Eso en una democracia es inaceptable. En las democracias no hay lealtades o deslealtades. En las democracias hay contiendas, luchas políticas, desacuerdos políticos, desacuerdos y acuerdos políticos. Yo creo que es increíble esta forma de retroceso del quehacer político. Por eso estoy planteando lo que plantea Jorge Semprún. Hay que pensar esto se tiene que pensar, se tiene que reflexionar. No podemos nada más vivir, imagínense, estamos viviendo con el mismo esquema de análisis, el utillaje de análisis que se empleaba hace 100 años. Estamos hablando de lo mismo, es el mismo tipo de lenguaje. Entonces, bueno, pongamos también sobre la mesa si es que verdaderamente, como se planteó durante mucho tiempo, la política ha cambiado o no, se ha modernizado o no, o responde simple y sencillamente a las formas tradicionales de hacer políticas. También el buen Chava Vargas, Salvador Vargas, nos habla. Saludos a Roberto, me gusta, dice el programa. Qué bueno, Chava, muchas gracias por tu amable mensaje. También Rosa María González, un saludo, Rosa María. Dice, hola, saludos, a gusto escucharlo, muchas gracias, qué amable. También se comunica Alberto Stanley y me dice que él puede escucharlo el domingo a las 8 de la mañana, pues qué madrugador o qué bien el domingo. Muchísimas gracias oírlo a esta hora. Mi hermana Lucila Castelán, un beso, Lucila. Efraín Valdivia, también un gran saludo a Efraín. Y decirles que tenemos música de Jordi Savall. Me voy a adelantar un poco. Jordi Savall dijo, a raíz de esto que está sucediendo en Cataluña, que por supuesto, mi tesis, por eso traje esto sobre la mesa, es que lo que está sucediendo con Cataluña, no estoy descubriendo el hilo negro, ya lo sé, por supuesto, no vayan a comenzar a criticar desde ahí, pero lo que está sucediendo en Cataluña concierne más a Europa que a la misma España. España está como muy despreocupada, no despreocupada, pero está como muy segura de esto que dice, Semprún. No es un prometo, ya que no, está en su soberanía arbitraria y con frecuencia mutiladora. Están muy seguros de esa función, no quieren renunciar a ella. Nada más como ejemplo, el tema que todos estamos viendo, que todos estamos tratando en los cafés y en todos lados, que es lo que está sucediendo en Cataluña, los diputados españoles lo van a tratar hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. El Parlamento Europeo lo trató hoy. Lo trató un poco más de una hora, se dijeron, pero ya lo trató, lo puso sobre la mesa. Sin embargo, los españoles, ¿cómo se llama? No son propiamente las cortes, los diputados españoles y el Senado español lo va a tratar hasta la próxima semana. Imagínense, me recordaron mucho a los diputados mexicanos también cuando dicen, es que va contra la ley, es que eso es violar la ley. A ver, hay una palabra que también tiene que ver con esto de la modernidad, que es la soberanía. Y por eso cuando hablan del Congreso se habla del Congreso soberano. La soberanía implica, independientemente de agendas, de acuerdos, de forma, que si hay una urgencia grave, el Congreso puede ser convocado hoy, el domingo, a las 12 de la noche, si quieren realmente ejercer esa soberanía. Si no, pues todos se pueden limitar a su agenda. Es lo que decía en un principio cuando decía que los políticos ya no hacen política, sino que se burocratizaron. O sea, ya no saben que los instrumentos están ahí para ser usados. Y el Congreso es un instrumento, es el instrumento de la soberanía y está ahí para ser usado. Ya me imagino a los congresistas, pues desde los famosos del Congreso de la Náhuac de Morelos o a los congresistas del 17 diciendo, ay, pues es que eso no está en agenda, es que ahorita hay que irnos a descansar, es que hay que darnos un bono, ¿no? Y así me imagino al Congreso español y a las Cortes españolas también. Esto hay que discutirlo luego, la próxima semana. Por fortuna, que es lo que estamos hablando, el Parlamento Europeo, que se está planteando en un terreno más plural, dice no, hay que al menos discutirlo ahorita, al menos hay que poner las bases del debate y discutirlo y discutirlo ahorita, en este momento. Y el debate en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, le llamaron debate sobre constitución, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en España a la luz de los recientes eventos en Cataluña. O sea, ya están hablando de derechos fundamentales en España, señal que pues efectivamente están viendo que hay derechos fundamentales, por una y por otro lado quizás, que pueden estar siendo violados en España, pero lo están planteando, lo están poniendo encima de la mesa el Parlamento Europeo. Los españoles no, ellos se van a esperar tantito, como decimos en México. Entonces, Jordi Savall, de quien estamos escuchando la música y a quien le recomiendo muchísimo, es un excelente músico, es un gran historiador de la música, ha hecho recopilaciones increíbles de la música, no solamente española, justamente de la música europea. Por eso también lo puse. Jordi Savall es uno de los músicos más europeos que yo he conocido, de europeo en el mejor sentido de la palabra. Lo mismo se desenvuelve muy bien en París, en Berlín, en Londres, en misma España, él es catalán. Y él, a raíz de todo esto, él dijo algo que pues a mí me llamó la atención y también pues duele, porque pues estas personas tienen mucha sensibilidad y están dedicadas, desde mi punto de vista, hasta donde yo veo el trabajo que hace Jordi Savall, escúchelo, ponga Jordi Savall en YouTube y va a encontrar una enorme cantidad de música de este gran artista, pues están construyendo Europa. Dice, en un principio yo no era independentista. Soy un músico que se siente bien en todas las ciudades del mundo donde hay música. Pero ese rechazo a respetar el arraigo de las personas a su cultura, ese rechazo a dejarlos expresar lo que ellos sienten, me hizo adoptar esta causa. Encuentro inaceptable esta rigidez absoluta y lo que ella produce. ¿Cree España que puede reducir al silencio a millones de catalanes por la fuerza? Y ahí está lo que decía Semprún, soberanía arbitraria y mutiladora. Y es a lo que se está oponiendo Jordi Savall. Ahora, no vamos a acusar a Jordi Savall de ser el nacionalista fascista, porque ya salieron la gran cantidad de gentes de que sí, esto es fascismo y eso huele a nacionalismo rancio y demás cosas y todo eso. Habrá grupos que sí lo hagan, habrá partidos que sí estén planteando ese tipo de nacionalismo rancio y peligroso, diría yo, efectivamente. Pero si escuchamos a personas como Jordi Savall, ¿qué tenemos? Ya lo dije yo, Jordi Savall, diríamos, es como el modelo del ciudadano europeo de futuro que querríamos. Él dice, soy un músico que se siente bien en todas las ciudades del mundo donde hay música, y así lo ha demostrado. Él lleva el lenguaje de la música, se mete a hacer la música, tiene unas excelentes interpretaciones de estos cantos irlandeses, por ejemplo, ha hecho un gran trabajo musical que habla o que pone muy por encima a la cultura europea, o le da un gran valor a la cultura europea. No es ese nacionalista faccioso, y mírenlo ustedes, ahora ahí lo tienen justamente diciendo, en un principio yo no era independentista, pero encuentro inaceptable esta rigidez absoluta y lo que ella produce. España efectivamente no puede reducir al silencio a millones de catalanes por la fuerza. Regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
Gracias por continuar. Estamos en Ficciones de la Palabra. Voy a remarcar un poco lo que plantea Jorge Semprún con respecto a esta idea de Europa como una comunidad basada en valores comunes e identidades sociales y culturales fuertes. O sea, identidades sociales y culturales fuertes, identidades, no una sola identidad. El peor error que ya se buscó en la historia, se ha buscado muchas veces, es hacer una Europa identitaria, como podemos decirle, al mismo nivel, en el mismo esquema, plana. Déjenme dar algunos saludos, por favor, que luego se me pasan. Escribe Rodolfo Castellanos, un gran abrazo, Pepe. Dice, tarde pero sin sueño, llegando de los United. Él siempre anda en los Estados Unidos. Desde que ganó Donald Trump, fue a ver en qué le ayuda a la construcción del muro o algo así. Gracias, Pepe. Alejandro Góngora también, muchas gracias, pasó por ahí a visitarnos. Lisette Mota también, Fabián Muñoz, Mario Torres Ramírez, Sergio Loredo, y también nos han estado escuchando así Rogina Monera, Aurora Gómez Alférez, Fabián Quintero, Carlos Becerra, Surgiel Donato Álvarez, Joel Díaz García, Salvador López Martínez, Aldo René González, Maximiano García, Sandra Noemí Macías, Néstor Hernández y Jacqueline Sosa. No me va a acabar a alcanzar el tiempo, una vez más, nunca me alcanza el tiempo. Me regaña la directora y dice que no sé hacer guiones, y creo que tiene razón. Voy a aprender a hacer guiones para que ya me alcance, para que en una hora toquemos todo lo que usted quería saber sobre la Comunidad Económica Europea y temía preguntar. Vuelvo al texto del cual estoy apenas en la primera página, que es el de Política Cultural, Unidad y Diversidad en la Europa Reunificada, 1992, de este excelente libro que les recomiendo muchísimo. Se llama Pensar en Europa, de Jorge Semprún. Jorge Semprún dice, no es exhaustivo, la Comunidad Europea no es exhaustivo, y esto es muy importante, a la hora de definir el concepto de Europa. Y esto es, para mi gusto, es sumamente importante, porque si nosotros pensamos a Europa como esta comunidad política y económica que se ha ido creando con su parlamento, con sus recursos, con sus recursos jurídicos que tiene, que va bien, o sea, se ha estado creando bien, digámoslo así, pero no podemos pensar que eso es Europa. O sea, la definición de Europa va mucho más allá. En el momento en que la está planteando, Jorge Semprún, es en 1992. Acuérdense que ahí hay 12 países que son el núcleo de este proyecto europeo. Y él desde ese momento les está diciendo, no son ustedes Europa, Europa, construyanla más allá. Y él ya está diciendo, construyanla con esas nuevas identidades que están surgiendo de los países que, como le pueden llamar, como le llaman algunos, democracias emergentes, que están surgiendo de la caída del muro de Berlín, pues de los antiguos países comunistas del mundo comunista, ¿no? Entonces él habla de que esta Europa no es exhaustivo. La Comunidad Europea, el concepto que se está creando de Comunidad Europea, por supuesto no es exhaustivo, ni puede serlo bajo ninguna circunstancia, para definir el concepto de Europa. Dice, el concepto de una visión global de la Europa global, no solo desde el punto de vista territorial o geográfico, sino desde un punto de vista histórico, desde el punto de vista de la filosofía de la historia. Él ya está planteando ahí la filosofía de la historia, él ya está planteando el punto de vista histórico, que a final de cuentas el punto de vista histórico pues también es toda una construcción y una reconstrucción revisión y una reconstrucción y una constante reflexión de ese caminar de la historia, ¿no? No, la historia no está acabada, no es algo ya construido, ya de lo que podamos decir tan, aquí se acabó, ¿no? Entonces, al revisar con una visión histórica, está planteando no referirse a la historia muerta, a lo que nosotros llamaríamos ya la historia de bronce, la historia que pasó, sino a esa historia a la que nos debemos y en la cual nos estamos constantemente recreando, por supuesto. No quiere decir con esto que nos vayamos a quedar en las otras etapas de la historia y vayamos a vestir como ellos o qué sé yo, sino incorporar a la historia en esa reflexión. Y vuelvo a lo mismo, es algo que parece que no se ha hecho, porque la historia no se ha incorporado a esta reflexión sobre una Europa más global, y cuando se incorpora de manera tramposa, se hace para justificar algún tipo de actitudes políticas, por ejemplo, de estos nacionalismos que hablábamos, de estos nacionalismos xenófobos inclusive, en donde habla de esas historias europeas a su conveniencia, ¿no? Para reforzar esas identidades nacionales que buscan ese reforzamiento, pero para rechazar otro tipo de identidades nacionales. Y acuérdense que no se trata de eso, sino todo lo contrario, se trata de sumar identidades. Lo estamos diciendo de la mano de Jorge Semprún. Se trata de sumar valores comunes, identidades sociales y culturales fuertes, no tronarlas, no difuminarlas, no deshacernos de ella, ¿no? No mutilarlas, como dice Jorge Semprún, a través de esta soberanía arbitraria. A mí me gustó mucho ese término de soberanía arbitraria, porque nosotros normalmente nos referimos al término como soberanía y lo ponemos así en un estatus Dios, ¿no? O sea, ya dijo la soberanía, y pues la soberanía es soberanía, es lo que abusaban los reyes soberanos, ¿no? Ahora, la soberanía desde las revoluciones del siglo XIX recaen en la nación, recaen en el pueblo. También hay esa discusión entre la soberanía popular y la soberanía nacional. Pero efectivamente, cuando metemos el término soberanía arbitraria, pues quiere decir que también las soberanías pueden cometer errores drásticos que pueden costar muy caro, sobre todo cuando estamos hablando de construcción de proyectos como en este tipo de grandes proyectos, de proyectos supranacionales o que pueden ir más allá de lo supranacional, porque como dice Jorge Semprún, es una visión más global. Inclusive yo estaba pensando en un momento dado que esta visión ya tiene que incluir a la Europa virtual, inclusive, por ejemplo. O sea, construirla también desde ahí, porque ahora también es discutible, pero la virtualidad se convirtió ya en una realidad con la que hay que tomar en cuenta para discutir prácticamente cualquier tema. Les decía, no pasamos de la primera página, se nos fue el tiempo. Yo agradezco muchísimo su escucha y espero que nos encontremos en otra Ficciones de la Palabra. Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.